Buenas noches, estamos hoy para hablar de sistemas de visión artificial y para ello pues tenemos al profesor Pascual Campoy, que es profesor de la Escuela de Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid y que tiene una amplia labor investigadora en el campo de procesamiento de imagen y visión artificial. También contamos con el profesor Gonzalo Pajares, de la Facultad de Informática de la Complutense. Además, Gonzalo Pajares pues ha trabajado en Indra y en INTA y tiene una amplia experiencia profesional en el campo también de la visión artificial. Y también contamos con Antonio Sanz, que está haciendo ahora mismo su tesis doctoral en procesamiento de imágenes en la Universidad Rey Juan Carlos.
Buenas tardes.
Vamos a ver, de la visión artificial tenemos un concepto, quizás muchas veces fomentado por las películas y las noticias periodísticas, muchas veces pues la tenemos relacionada con los robots humanoides, muy típico esto de ver los robots con unos ojos, que es la visión artificial, pero por eso mismo, quizás lo primero que tendríamos que estar explicando o intentando hacer llegar es ¿qué es lo que se entiende de verdad por visión artificial? Por ejemplo, Pascual.
Bueno, pues la visión artificial es intentar emular el comportamiento nuestro de interpretación de escenas, de imágenes exteriores, y hacerlo con un computador. Necesitamos unos elementos sensores, como nuestros ojos, que en este caso son las cámaras, que pueden coger el espectro visible, o puede ser una cámara de radar o térmica, y estas imágenes se transmiten y se meten en un computador. En el computador son ceros y unos, y estos ceros y unos deben ser interpretados para saber qué es lo que tenemos allí. Esa interpretación, pues para llegar al grado de interpretación que tenemos nosotros, que tiene el ser vivo, pues estamos muy lejos todavía de esto. Pero la interpretación es muy sencilla, aplicaciones industriales donde hay que medir cosas muy concretas y muy sencillas, y donde el entorno externo está muy controlado por nosotros, la iluminación principalmente y la velocidad a la que se mueve, está todo muy controlado y nosotros sabemos cómo es. Estas imágenes pueden ser realmente sencillas, el trabajo que hay que hacer con ellas puede ser realmente sencillo, y sí que puede ser sustituida la visión humana por la visión por computador, y hay muchas aplicaciones en este sentido ya realizadas y más que se están proponiendo en los grupos de investigación que se están trabajando en este tema.
Quizá Gonzalo querías puntualizar algunas cosas más.
Bueno, buenas noches de nuevo. Sí, efectivamente, las afirmaciones del profesor Pascual pues son evidentes, y lo que, bueno, yo quería matizar un poco en el sentido de que lo que a los humanos nos parece algo tan sencillo, es decir, abrir los ojos y comenzar a ver instantáneamente todos los objetos que nos rodean y prácticamente sin ninguna duda y sin ningún problema, pues a nivel computacional el tema es tremendamente complejo. Un computador, lógicamente, pues no entiende de, no sé, de relaciones entre estructurales o de formas. Hay que, de alguna manera, suministrarle información externa, probablemente, o cualquier otro tipo de información que requiera pues realizar procesos más abstractos, con lo cual, es decir, en definitiva, lo que estamos planteando es que a lo que a nosotros es una cosa sencilla o relativamente sencilla, para una máquina es un proceso muy complicado, y de hecho pues aquí estamos un poco para dar una visión general del tema y para contar diversas aplicaciones sobre este campo tan amplio.
Sí, yo creo que siguiendo la línea del profesor Pajares, la dificultad estriba en la falta de contexto que tienen las máquinas, y que para nosotros es muy sencilla, ¿no? El hecho de, a lo mejor, ver una casa con un árbol y el cielo, pues nosotros rápidamente sabemos qué es lo que estamos viendo, pero si le cambiamos el contexto, si decimos que la casa está colgada del árbol, pues el contexto cambia, ¿no? Y eso, quizá para los que nos estén oyendo, pues no se lo habían imaginado, ¿no? Porque no les es sencillo entender que la casa esté colgada del árbol. Ahora bien, si decimos que el contexto son los pájaros, pues podría ser la casa de un pájaro, ¿no? Ese sistema de inferencia, pues a nosotros nos es sencillo, pero una vez que tenemos el contexto, ¿no? La máquina no tiene el contexto.
Sí, lo que estamos viendo es que, bueno, quizá el concepto de visión artificial es un concepto más amplio, no se refiere simplemente a la visión de un robot humanoide, y que podemos tener un gran rango de aplicaciones de la visión. Podemos tener un sensor, una cámara, que nos va a adquirir imágenes, y luego tenemos un ordenador que va a hacer algo con esa imagen y va a procesarla. Y además las cuestiones son distintas si el entorno en el que se adquieren esas imágenes es un entorno cerrado, por ejemplo una habitación donde la iluminación la tenemos controlada, lo que llamáis vosotros los expertos un entorno estructurado, a ser un entorno no estructurado. En este caso, inclusive para entornos estructurados, o sea, cuando se tiene control sobre todas las condiciones ambientales, pues hay un gran rango de aplicaciones industriales, y en concreto en la escuela de industriales, pues ya habéis desarrollado bastante. ¿Nos puedes aclarar algo?
Sí, muchas gracias, Joaquín. Nosotros hemos desarrollado bastantes aplicaciones industriales, pero no solamente nosotros. Hay un amplio rango de aplicaciones desarrolladas por mucha gente, tanto por centros públicos de investigación como por empresas, para ambientes que denominamos estructurados, por ambientes en los cuales tenemos completamente controlado lo que es la adquisición de imagen, la luz que hay. Podemos tener una imagen suficientemente buena para que sea luego sencillo interpretar por el computador, o más o menos sencillo. Pues bueno, últimamente estamos metidos desde hace unos cuantos años en lo que es la inspección de pasta de papel. En el proceso de producción de pasta de papel algunas veces aparecen unas pequeñas motas, unas pequeñas impurezas que se saca la calidad de la pasta del papel de una forma estadística por muestreo y con una inspección manual. Nosotros hemos sustituido esta inspección manual por unas cámaras lineales que toman unas imágenes, nosotros fijamos cuál es la luz, además controlamos la luz que tiene que haber allí, haciéndola siempre uniforme, controlamos la velocidad a la cual se mueve y por lo tanto las imágenes que adquirimos son suficientemente buenas y suficientemente nítidas. Podemos, mediante un algoritmo de procesamiento en el computador, saber cuántas impurezas tenemos, de qué clase de impurezas tenemos, qué tamaño de impurezas tenemos y extrapolar un índice de calidad en el producto que estamos produciendo. Este sistema ya está aprobado, está funcionando. Y lo que podemos concluir es que hemos comprobado que tiene una muchísima mayor objetividad respecto a la inspección humana. La inspección humana pues depende de la persona que está inspeccionando, de lo cansada que está, depende de si ya ha visto defectos grandes, ya no necesita ver los defectos pequeños. Y además también tenemos, lo que es muy importante, un muy superior muestreo respecto a la inspección humana. Y este muy superior muestreo lo que da a la postre lugar es una mayor fiabilidad del índice de calidad que estamos produciendo. Este es un ejemplo de inspección industrial, pero que como esto hay muchos, y sobre todo en el tema del control de la calidad. Digamos que el control de calidad, el hombre se cansa mucho al ver cosas muy sencillas de forma muy repetitiva y monótona, y puede ser sustituido con éxito por máquinas, por computadores que interpretan estas imágenes sencillas que nosotros controlamos iluminación. Hay otras aplicaciones que creo que Gonzalo nos va a comentar, más sí, innovadoras o más...
No, quizás más innovadoras no, digamos en el... probablemente en el polo opuesto, es decir, enfrentada a los entornos estructurales, pues tenemos los entornos no estructurados. Por ejemplo, para entrar directamente, podemos hablar de imágenes de satélite. El oyente puede ser consciente en cualquier momento de que está siendo observado por una gran cantidad de satélites que están pululando en órbita alrededor de la Tierra, y lógicamente estos entornos pues son tremendamente variables. Es decir, tenemos desde un día saludablemente soleado hasta días nubosos completamente, con lo cual pues ahí, claro, la identificación de determinadas estructuras, objetos y demás pues realmente se hace muy difícil debido a que los entornos son totalmente cambiantes. Entonces es una oposición, por decirlo de alguna manera, al otro tipo de entorno. Bueno, pues esto también es una forma de procesamiento de imágenes, por decirlo así claramente, de imágenes por computador. Este tipo de entornos, pues es realmente, las aplicaciones que se pueden llevar a cabo en este tipo de entornos son inmensas. Por ejemplo, por dar detalles de alguna, pues no sé, estos satélites, la mayoría de ellos tienen posibilidad de mandarnos imágenes en blanco y negro, es decir, sin color, pues a una alta resolución. Por ejemplo, el satélite Iconos, que lleva circulando desde hace varios años, envía este tipo de imágenes sin información cromática, es decir, sin información de color. Sin embargo, también simultáneamente de la misma escena nos puede enviar imágenes de menor resolución, por ejemplo, de 4 metros de resolución, y con información de color. Entonces, claro, el problema es que tenemos una imagen de alta calidad en cuanto a resolución, pero sin color. Bueno, pues una aplicación muy sencilla sería lo que nosotros llamamos fusión, que consiste en tener alta resolución con información de color. con lo cual tendríamos una imagen en color muy bonita, que es lo que al final nosotros vemos por ahí en los póster y tal, de imágenes de satélite o en televisión. Una aplicación tremendamente sencilla en entornos no estructurados.
Bueno, así sería la imagen, por ejemplo, que nos están emitiendo de Marte, ¿no? Pues, ¿es rojo o no es rojo? Esta sería una cuestión que no hay que contestar aquí y demás, simplemente, bueno, es anecdótica para hablar de algo que está ocurriendo en la actualidad.
Sería un compromiso muy elevado el tener que definirse en ese sentido.
Sí. Bueno, hay más ejemplos de aplicaciones. Y hay un campo en el que hay muchas aplicaciones que las tenemos muy cerca y que todo el mundo las ve y quizás muchas veces no sé si ser consciente. Ese es en el campo de la medicina. Todo, bueno, pues no es habitual, pues los sistemas de ecografía y demás. Creo que, bueno, Gonzalo, también habéis hecho cosas en este campo.
Sí, alguna experiencia hemos tenido también en la misma línea que hablábamos antes. Lo que pasa es que, claro, aplicado al campo de la medicina, generalmente para la detección de determinados tipos de tumores, pues se utilizan lo que los médicos llaman imágenes tomadas con un sistema denominado PET, Position Emission Tomography. Este tipo de imágenes, pues resulta que proporcionan información de la actividad, en este caso la aplicación a la que me refiero eran imágenes del cerebro para la identificación de tumores. Proporcionan imágenes de actividad del cerebro, es decir, cómo está funcionando en un determinado momento el cerebro en función de una serie de sustancias que ellos inyectan al paciente. Por otra parte, carecen de información anatómica, es decir, no tienen la situación exacta de los huesos que conforman el cráneo. Este tipo de sistemas le falla eso, ese tipo de información. Sin embargo, esa información anatómica se obtiene mediante otro tipo de imágenes, por ejemplo, resonancia magnética. Bueno, pues la unión de las dos imágenes, o lo que nosotros también llamamos en el campo técnico fusión, proporciona una imagen anatómica con información funcional, con lo cual es mucho más fácil que el médico emita un diagnóstico con el mínimo error posible, que es en definitiva de lo que se trata.
Uh-huh. Sí, yo también quería comentar otro campo donde la visión artificial tiene especial relevancia, y es en el tema de la biometría, de la biometría informática. La biometría informática, bueno, pues sirve para poder identificar o reconocer a personas a través de ciertas cualidades dinámicas o estáticas. Por ejemplo, pues de forma estática, cualidades estáticas, pues pueden ser las huellas dactilares, la huella palmar, el reconocimiento facial, y cualidades dinámicas, pues podría ser el reconocimiento de su firma, que varía de una toma de un instante a otro, ¿no? La forma de caminar de la persona, incluso la forma de escribir en un teclado de ordenador. Es decir, el reconocimiento biométrico puede ser otra aplicación que poco a poco se va a ir implantando en la sociedad. De hecho, ya hay sistemas en aeropuertos para la identificación de personas, pues para, por ejemplo, para no tener que hacer el check-in, ¿no?, múltiples veces en aeropuertos, sino directamente pues pasas por un sistema de escaneo de la huella digital, y bueno, pues ya eres identificado, y bueno, pues es una forma de sustituir a tarjetas de embarque, tarjetas de crédito. Seguramente en el futuro, una forma de sacar dinero sea directamente poniéndote enfrente de cajero sin necesidad de teclear claves y pasar tarjetas, ¿no?
Bueno, esto tenemos el ejemplo ahora de todo el sistema este de seguridad que están poniendo, claro, en Estados Unidos, ¿no?
Sí, sí,
para
sí,
el chequeo,
sí,
de las personas. A ver, Pascual, ibas a comentar.
Sí, bueno, otro campo de aplicación de la visión por computador es sin adquisición de imágenes. O sea, las imágenes hay, en el mundo en el que estamos, hay muchas imágenes en muchos sitios, en Internet hay imágenes, hay bases de datos de imágenes de tanto estáticas como de imágenes de vídeo que se están moviendo, y estas imágenes, pues necesitamos trabajar con ellas. Necesitamos, por ejemplo, comprimirlas y almacenarlas con poca densidad ocupando poco espacio, transmitirla ocupando poco ancho de banda. Necesitamos también, pues muchas veces, realzarlas, por lo que comentábamos antes de las imágenes que vienen de satélites, o imágenes médicas, o imágenes de radar. Necesitamos simplemente tocar una imagen que ya existe, no interpretar lo que hay allí, sino simplemente realzarlo para que lo interprete un humano. Necesitamos también, por ejemplo, acceder a bases de datos de muchas imágenes, atendiendo al contenido de las imágenes. Es decir, necesitamos de alguna forma interpretar qué es lo que hay allí para saber, para acceder a lo que nosotros queremos acceder. Por ejemplo, tengo una aplicación que hemos desarrollado en este sentido, pues es el reconocimiento de logotipos industriales. Cuando alguien va a registrar un logotipo, una marca comercial, a la oficina de patentes, pues necesitamos saber si hay un logotipo parecido visualmente a este o no, para dejarle o no dejarle registrarlo. Pues esto es una aplicación con una base de datos muy amplia de imágenes, estamos hablando de 800.000 imágenes, una cosa así, y necesitamos poder comparar visualmente la nueva imagen que se quiere patentar, que se quiere registrar, con las imágenes anteriores. Otro campo de aplicaciones es en Internet, no tener que bajarnos toda una secuencia de vídeo, toda una película, sin saber si realmente lo que el contenido es realmente lo que nosotros queremos. Entonces, una posibilidad es analizar esa secuencia de vídeo de forma remota y sacar unas cuantas, lo que se denomina las keyframes, unas cuantas imágenes clave con baja resolución del contenido, de ese contenido visual, saber si el contenido visual es lo que nosotros queremos antes de acceder a él. Todo eso son aplicaciones nuevas, aplicaciones en el campo de la multimedia que hay, de la visión por computador, de bases de datos ya existentes y las cuales no necesitamos tener nuestros ojos, nuestras cámaras, nuestros sensores para adquirir estas imágenes, para interpretar el mundo exterior.
Sí, bueno, hay una cuestión, porque ya enlazando también con lo que estáis diciendo, que quizás no lo habíamos puesto de manifiesto antes, ¿no? O sea, que es que cuando hablamos de visión artificial y de procesamiento de imágenes, como estamos haciendo aquí, podemos estar hablando de solo una imagen o de una secuencia de imágenes, que sería un vídeo, ¿no? Y demás. Entonces, claro, son cosas que van juntas, pero que tienen aplicaciones, como hemos visto. Por ejemplo, la primera que nos ponías de inspección, Pascual, pues aunque van pasando, son imágenes. Es el procesamiento de una única imagen, ¿no? Mientras que, por ejemplo, ya nos has puesto ejemplos tú y Gonzalo de lo que sería una secuencia de imágenes, ¿no? Tanto, por ejemplo, de un ecocardiograma es una secuencia de imágenes, o lo que nos has estado comentando. También podríamos hablar algo que tampoco, y como ya va quedando menos tiempo, poco tiempo, deberíamos hablar también de lo que sería la visión artificial, pero ligada, pues quizá con la propia robótica, ¿no? Algo que, bueno, pues que hemos empezado a decir que no es solo eso, pero que también lo es, ¿no?
Sí, ciertamente. Y bueno, también convendría decir, añadir además, que las universidades en España concretamente, y bueno, y en el fuera también, en el exterior, están haciendo un esfuerzo cada día mayor para adaptarse pues a las necesidades que demanda, no sé, la industria o cualquier otro campo de aplicación. Nosotros hemos contado aquí una serie de aplicaciones, pero realmente donde se empieza a formar a la gente, y bueno, teniendo en cuenta que nosotros ahora estamos hablando para la Universidad Nacional de Educación a Distancia, pues también conviene señalar este aspecto. Y en ese sentido, pues son diversas las aplicaciones que hay. También en el mundo industrial existe aplicaciones de robótica, y en el mundo docente igualmente se pueden contar algunas experiencias en este sentido relacionadas con este tema, ¿no? Es un tema que, bueno, pues suele estar muy frecuentemente de moda, pues por la espectacularidad del asunto. Pero bueno, así entrando en cuestiones de más detalle, pues podríamos decir que la robótica efectivamente es un campo de aplicación, tanto a nivel docente como a nivel industrial, pues también científico, evidentemente. Y básicamente, pues así en líneas muy generales, se trataría de que un sistema, un robot, que llamamos nosotros como tal, pudiera ser capaz de navegar él solo, es decir, andar, moverse, desarrollarse en un entorno, bueno, podría ser estructurado, en el futuro podría ser no estructurado, como comentábamos antes, pero la idea sería que él, de forma autónoma, sin intervención externa, la que es la creación por parte del operador humano del propio sistema, pero sin intervención luego ya externa, pues fuese capaz de navegar. Claro, lógicamente este tema pues es muy amplio, abarca muchísimas aplicaciones, muchísimos aspectos, pero bueno, sería una de las muchísimas y múltiples aplicaciones que disponemos.
Claro, ahí tendríamos la cuestión también de la visión estereoscópica, que se llama, es decir, la visión con dos cámaras para emular de verdad la visión de los animales y la nuestra, en la que podemos calcular distancias, ¿no?
Sí, es el mecanismo que nosotros los humanos utilizamos efectivamente. O sea, no tenemos más que fijarnos en nosotros mismos y ver que tenemos dos ojos. Y cuando tenemos dos ojos es porque los necesitamos realmente. Es decir, no es por un capricho de decir por si me falla uno. No, no. Es porque realmente necesitamos dos ojos para poder ver en profundidad. Es decir, la tercera dimensión y los sistemas de robótica o cualquier otro sistema que necesite ver en la tercera dimensión necesita dos cámaras. En el caso de los robots, que serían sus dos ojos, o necesitaría también, en el caso de los satélites, pues dos imágenes, es decir, más de una imagen en definitiva.
A ver, Pascual.
Sí, bueno, en esta misma línea de trabajo una posibilidad es utilizar tanto la estereoscopía como otras técnicas de análisis de movimiento, como comentaba Antonio, utilizarlas para la detección, para saber qué tenemos en el entorno, para saber cuál es, qué es el entorno visual que tenemos a nuestro alrededor, para robots, pero la otra posibilidad es pues incluso para vehículos que ya existen, como por ejemplo para en ayuda, por ejemplo, al coche a evitar colisiones con los coches, o los trenes que te puedan tener unas cámaras delante para detectar obstáculos que puedan aparecer en la vía y ayudar al conductor del tren, o incluso pues para vehículos aéreos autónomos, helicópteros. Nosotros estamos trabajando también desde hace algunos años en la inspección autónoma de líneas eléctricas con un helicóptero de aeromodelismo, en el cual le ponemos unas cámaras y mediante estereoscopía, mediante dos cámaras, sabemos a qué distancia nos encontramos de la catenaria, de la línea de alta tensión que queremos grabar en una imagen vídeo para que pueda ser analizada, para que pueda ser inspeccionada y así evitar los posibles cortes de luz que recientemente tan de moda han estado, por desgracia.
Sí, es verdad. Es verdad, y quizá Antonio también tendrías algún tipo de...
Sí,
porque
alguna
allí
otra aplicación.
Sé que habéis hecho algo también.
Sí, alguna otra aplicación de la visión artificial, por ejemplo, a la ayuda a la discapacidad. Que quizá, bueno, pues ahora resulte una utopía, ¿no? La asistencia total a personas invidentes mediante visión artificial. Pero actualmente se pueden desarrollar sistemas que, tomando imágenes, pues generen un sonido, bueno, pues estructurado de acuerdo a los niveles de intensidad o a la intensidad de la imagen o de los objetos que contengan, generar un sonido que, bueno, pues que pueda ser reconocido por una persona invidente o parcialmente invidente, ¿no? Que le ayude a percibir el entorno, a manejarse en el entorno. Y de hecho, bueno, pues ya desde hace cosa de 15 años se ha desarrollado un sistema que se llama Optófono, que viene en esa línea, ¿no? O sea, la ayuda a la navegación de personas invidentes en base a generación de sonido. Y bueno, pues a partir de imágenes, ¿no? A partir, sí, de un sistema de visión artificial.
O sea, sería la conversión de imágenes en
sonido. Eso es lo que se llama un campo, la sonificación, ¿no?
Sería
sonificación de imágenes.
Básicamente eso. Uh-huh. Bueno, pero las aplicaciones, estamos poniendo muchos ejemplos, uh-huh, en una multitud de campos, uh-huh, y demás. Hay algunos que son muy interesantes. Ya una vez salió un ejemplo que era el reconocimiento de matrículas para dar multas y demás. Por ejemplo, en Francia hay un sistema así, pero también en España se han desarrollado sistemas de este tipo y demás, y que uniría este tipo de aplicaciones, une lo que sería las imágenes secuenciales con el procesamiento de una imagen, ¿no? Porque tendrías que ir captando... Algunos de vosotros creo que habéis hecho o tenéis alguna experiencia, pero habríais estado captando imágenes y de repente pues ya tienes que procesar una.
Sí, ciertamente, eso es así. Hay cierta predisposición por parte de algunas instituciones, véanse ayuntamientos o, en fin, agentes de este tipo, que sienten la necesidad de procesar gran cantidad de datos en el mínimo tiempo posible. Es decir, en este caso concreto, de poner muchas multas en el menor tiempo posible con el fin de, bueno, pues reordenar el tráfico o regularlo de alguna manera. En este aspecto, pues, También existen aplicaciones en ese sentido, de tal manera que se captarían, o realmente la idea era, en su momento cuando se planteó, en un coche acoplar un sistema de vídeo de una cámara que fuese tomando imágenes secuencialmente en el tiempo, de tal manera que al final se obtendría información sobre una determinada matrícula de un determinado vehículo, y en ese aspecto llegaríamos a procesar toda esa información para identificar correctamente la matrícula a la que se refiere, que en este caso sería un vehículo cometiendo algún determinado tipo de infracción.
Claro, este es el sistema, por ejemplo, que se ha puesto en marcha en Francia y demás, que parece ser en las autopistas y en ciertos sitios donde tienen un radar y una cámara y va reconociendo la imagen y directamente emite la multa, ¿no? Bueno, creo que ya para terminar, ya nos queda el último minuto. Si queréis hacer cada uno algún comentario sobre la visión artificial y sus aplicaciones.
Bueno, yo lo único que tendría que decir simplemente es que es un campo muy abierto, que está actualmente en continua ebullición y en continuo movimiento. Hay una gran cantidad de investigación y grupos de trabajo en este sentido, y que bueno, que en este aspecto yo creo que vamos por buena línea y por buen camino, ¿no? A nivel industrial, tanto a nivel industrial como a nivel docente.
Bueno, yo quería comentar en esta última aplicación que hemos comentado, el reconocimiento de matrículas, que no solamente va a poner multas sirve, sino que también para acceso a garajes, acceso a autopistas, para ahorrarnos el tiempo a todos y no tener que tener estas molestas paradas en las autopistas o en las entradas y salidas de garajes controlados.
Sí, también.
Lo han sacado para multas.
Y bueno, pues la visión por computador, pues es una técnica que empezó ya hace años, que ha tenido aplicaciones, las evidentes en el ambiente industrial de control de calidad, las evidentes me refiero en cuanto a sencillas, y cada vez se van complicando más las aplicaciones en las cuales puede ser utilizada, por ejemplo, aplicaciones de reconocimiento, que no las hemos mencionado aquí, pero que el sistema de visión puede ir aprendiendo conforme a lo que ha visto anteriormente, es decir, que cada vez nos podemos ir pareciendo paulatinamente más a la capacidad de reconocimiento nuestra, inspirado en nuestra capacidad de reconocimiento, y siempre está un poquito esto como ideal, pero claro, siempre muy lejos todavía de lo que nosotros podemos, de lo que nosotros podemos entender cuando tenemos una imagen.
Sí, no, en ese sentido yo recalco lo que dice el profesor Campoy, que todavía nos queda mucho por hacer y poco a poco se irá implantando en la sociedad los sistemas de visión artificial, ¿no?
Desde luego. Bueno, muchas gracias y creo que ya no tenemos más tiempo para seguir hablando, que habría mucho que hablar sobre este tema. Muchas gracias, buenas noches.
Muchas gracias.